El análisis está en RCN Radio.
Son las 7 de la mañana, 52 minutos, noticia y análisis. La noticia, la comisión que se ha creado para destrabar el acuerdo de paz. El análisis con la mesa de RCN Radio. Y la pregunta es, ¿cómo destrabar esto? Pareciera que las FARC no quieren reabrir el debate sobre lo pactado. El gobierno dice que está listo para escuchar y para introducir los elementos de discusión. Y nos dijo el ministro Villegas que nada está descartado. Para el gobierno nada está descartado. Es decir, cualquier propuesta se escucha y se debate. La pregunta es, ¿hasta dónde las FARC van a ceder? Si llevan 4 años negociando, ¿y hasta dónde están dispuestas, por ejemplo, a pagar cárcel? A posponer la elegibilidad política mientras pagan esas penas, por ejemplo. ¿Hasta dónde abrir esos puntos? Y también hay que decir que el Centro Democrático, escuchábamos al senador Iván Duque esta mañana, dice que prácticamente quieren reabrir todos los puntos. Entonces tienen planteamientos sobre el capítulo agrario, sobre el capítulo del narcotráfico, sobre todos los puntos. Sería casi como arrancar de cero. Pregunta para la mesa, empiezo con María Elvira Samper.
Mire, yo en términos generales veo que la forma y el tono es positivo desde el punto de vista de los del no, encabezados por el Centro Democrático. Es queremos diálogo, queremos aportar al acuerdo nacional. Pero el fondo, el contenido, es lo que usted señala. Me parece que apuntan a abrir de nuevo la negociación. Hay que oír las declaraciones del expresidente Uribe después del plebiscito, donde habla de la reforma tributaria, de los valores de la familia, de la propiedad, y las declaraciones esta mañana del senador Iván Duque apuntan a que ellos aspiran realmente a reabrir el acuerdo. Y en ese sentido me pregunto si las tres propuestas que lanzaron ayer, concretamente la de la amnistía para aquellos de base que están incursos en delitos amnistiables, no apunta también a debilitar a las FARC, es decir, a dividirlas. Es decir, ustedes los rasos, salgamos de esos, pero no hablan de si los va, de sostenimiento, bueno, en fin, apuntan a debilitar a las FARC. Me parece que esa propuesta lo que hace es torpedear la visión integral de la justicia transicional, y veo difícil el acuerdo, entre otras cosas porque cuando el doctor de la Calle dijo que habían logrado el mejor acuerdo posible, hay en el fondo unos inamovibles de las FARC. No van a la cárcel, el Centro Democrático quiere verlos en la cárcel. La elegibilidad política, pues los grupos armados de origen político, tiene sentido su desarme en función de que puedan participar en política. Esos dos puntos son muy críticos y no veo, según las declaraciones recientes de Timochenko, que ellos estén muy dispuestos a negociar eso.
Vamos con Rodrigo Pardo, el análisis de la coyuntura política. Rodrigo.
Sí, yo creo que los dos puntos fundamentales son esos que menciona María Elvira, porque a lo largo de la campaña para el plebiscito fueron aquellos en los que el expresidente Uribe y casi todas las personas del Centro Democrático hicieron más énfasis, es decir, la llamada elegibilidad o posibilidad de que los exguerrilleros entren a la política, y número dos, la justicia transicional. Pero esos dos puntos precisamente son también los más importantes del acuerdo para las FARC, porque son los que les permiten a ellos dejar de las armas para ingresar a la política, que es el concepto, digamos, básico de un proceso de paz. Resultaría difícil imaginar, por lo menos, que las FARC, después de haber firmado un acuerdo frente a la comunidad internacional, etcétera, etcétera, estén dispuestos a cambiar esos puntos que para ellos son esenciales. El punto de la cárcel, por ejemplo. En cuanto a la elegibilidad, lo que sí se podría decir es que no quedó totalmente claro en los acuerdos a partir de cuándo pueden ser elegidos a cargos de elección popular los miembros de la guerrilla. Y se dijo que el tribunal especial, el tribunal que va a llevar a cabo el sistema de justicia transicional, tiene muchísimo poder para definir caso por caso cuándo las personas pueden participar en la política. Quizás ahí se podría encontrar una manera de aclarar eso, de establecer, digamos, unos plazos o unas fechas, pero yo creo que es muy poco probable que en el fondo se cambie la idea de que hay cárcel para los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad y que no haya elegibilidad política al final para todos ellos.
Sí, Yolanda, yo creo que no debería sorprendernos que en este punto todos tengan posiciones maximalistas, uh-huh. Es decir, que ni las FARC se quieran mover un milímetro, que los uribistas quieran cambiarlo todo y más, y que el gobierno nacional tampoco acepte esos cambios. En el punto de partida, en estrategias de negociación, todo el mundo arranca precisamente con la vara alta, pero después sobre el camino se van poniendo de acuerdo, y creo que la tarea de los ciudadanos, de la sociedad civil, va a estar en presionar a que acoten esa agenda, a que acoten también el término en que se va a discutir o a renegociar ese tema. Y yo creería, Yolanda, que hay que rescatar los puntos de desarme, el agrario, el de lucha contra las drogas tal y como están, y al final lo relativo a la reparación de las víctimas, en donde además las FARC tienen disposición a entregar bienes y...
Ya lo anunciaron
públicamente, y además sabemos en RCN Radio que el viernes pasado se lo dijeron, se lo hicieron saber al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Allí habría una forma positiva de concretar el punto de reparación y de que las FARC además demuestren un compromiso serio, que el país les compre y termine siendo una realidad. Y luego retomar la idea de una restricción de la libertad en colonias agrícolas me parece que puede ser un punto intermedio entre los que piden cárcel y los que definitivamente pretenden una restricción de la libertad que no implique esa reclusión como tal. Pero ese puede ser un punto medio en el que además hay que decir, el procurador Alejandro Ordóñez también insistía hace exactamente un año. Y condicionar, como dice Rodrigo y María Elvira, la participación en política de los máximos responsables una vez se cumpla la sanción, no antes.
Rodrigo.
No hay que olvidar que en la campaña para el plebiscito, cuando se habló tanto sobre estos temas y los negociadores dieron todas las entrevistas que no habían dado durante los 6 años de negociaciones, se supo, lo dijo abiertamente el doctor Humberto de la Calle, que cuando se negoció el tema de la cárcel, la primera propuesta del gobierno incluía cárcel, y que fue uno de los momentos más duros del proceso. Casi se rompe, fue uno de los momentos en los que casi se paran de la mesa las FARC, y entonces después de muchos meses de negociación y de trabajo, se encontró esta fórmula de restricción de la libertad con penas alternativas que incluyen lo que quedó en los acuerdos, de manera que, o sea, de lo que se trata aquí es de reabrir el punto que fue de más difícil negociación durante el tiempo, digamos, de los diálogos entre los equipos negociadores.
Yo francamente creo que esta, así como ayer, digamos, celebramos que hubiera una postura moderada por parte del presidente de la República y las FARC en particular para tratar de salvaguardar el cese el fuego bilateral que ha traído una importante reducción de la violencia, así como el desescalamiento anterior, yo diría que el hecho de que hoy hubiéramos empezado a ver esta negociación a través de los medios de comunicación me pone a mí en una posición bastante pesimista. Es que las negociaciones de paz no se adelantan públicamente, trofos, sin estructura, sin agenda, sin un acompañamiento en términos de que le ponga una estructura y que le ponga unos límites, por ejemplo, a la comunicación pública. Y de esta negociación podemos esperar cualquier cosa. Les voy a mencionar, por ejemplo, que a mí lo que más me preocupa son los puntos que no se han tocado en esas declaraciones públicas que ha hecho el Centro Democrático o el Gobierno Nacional, en particular lo que tiene que ver con los temas de reforma rural integral. Si
pero
esos temas,
esta mañana lo mencionó, o sea, Iván,
y el presidente Uribe en la de colocución, ¿sí?, después del habló de la propiedad también. Claro. Sí, hay un punto clave.
Yo les apuesto que vamos hacia un pacto de Chicoral 2. Hacia la situación en la que
se le puede recordar a los oyentes qué es el pacto de Chicoral 1.
Recordamos que en el gobierno de Lleras, en el gobierno de Lleras Restrepo, se alcanzó una reforma agraria de profundo calado, que después terminó siendo desmontada
en el pacto de Chicoral por los conservadores,
en un acuerdo de élites que se le dio ese nombre, el pacto de Chicoral. Yo creo que vamos hacia allá, y hacia allá es donde va a estar, digamos, ese otro nudo gordiano.
Pero ese pacto de Chicoral 2 que usted supone, pues no es posible porque las FARC no lo van a aceptar.
Precisamente, entonces volvemos al conflicto.
O sea, su teoría, profesor Estrepo, es que vamos para el conflicto.
Tremendamente pesimista.
Rodrigo, sobre lo que está planteando el profesor Restrepo, ¿será que el punto que realmente importa y está de fondo es el capítulo de tierras? Y lo que se quiere es desmontar lo que se logró en el capítulo de tierras, que justamente es uno de los que más se ha aplaudido, en el sentido que se dice que si se cumple, por supuesto que se va a batallar contra la pobreza en el campo y demás. ¿Será que ese es uno de los puntos que va a terminar reabriéndose, a pesar de que el debate en la campaña tuvo que ver más con la elegibilidad y la justicia transicional?
Sí, pero también en la campaña recordemos que hubo debates casi que más emocionales que racionales, pero que sugerían que con el punto uno se estaba poniendo en peligro el principio de la propiedad privada y la propiedad de la tierra. Acuérdense que muchas veces se utilizaron términos como que con estos acuerdos se estaba abriendo el castrochavismo en Colombia. O sea, en el fondo, pues sabemos que eso no era verdad y que eso era jugándole, digamos, a una caricatura para estigmatizar negativamente el voto por el sí, pero en el fondo la preocupación de la gente sí es, de la gente que votó por el no, quiero decir, sí es esa. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Restrepo. Uno no puede abrirle una canal de negociación a un acuerdo con un interlocutor distinto al que lo negoció. Y ahora viene bien recordar que millones de veces el doctor Humberto de la Calle y los negociadores del gobierno dijeron nada está acordado hasta que todo está acordado, lo cual significa que el texto es integral y que el texto, un acuerdo puntual está vigente en la medida en que esté vigente todo lo demás, de manera que tampoco es fácil hacer cambios puntuales sin considerar que está en tela de juicio la totalidad del acuerdo.
Qué lío en el que estamos. En todo caso, pues bueno, hemos escuchado a dos de los integrantes de esa nueva mesa, al senador Iván Duque, por el lado del Centro Democrático, al ministro Luis Carlos Villegas, por el lado del gobierno. Los dos están interesados en sentarse muy rápido y los dos tienen apertura para el diálogo. ¿Hasta dónde va a llegar ese diálogo? Falta la tercera pata, sí. Y es qué dice la guerrilla de
la contraparte.
Es decir, ¿hasta dónde están dispuestos a abrir o no abrir la discusión? El Centro Democrático, por supuesto, propone discutir prácticamente sobre todo. El gobierno está abierto y dice que no descarta nada, pero vamos a ver qué dice la guerrilla. Que esa es la pregunta del millón.
El escenario es muy complicado porque es un escenario con una gobernabilidad muy debilitada, con un gobierno herido en el pie. Yo diría, y esa es una impresión personal, que el Centro Democrático está apostando a la dilación de todas las conversaciones, a que llegara la coyuntura electoral, las FARC vuelven y eligen y ellos aspiran a la candidatura del 2018 para hacer ellos una negociación.
La noticia y el análisis en RCN Radio, 8:04.
RCN Radio, nuestra radio.
Ya tenemos...